Cual claro, se define cerrar las fronteras. Acá, por ejemplo, el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización recomendó no obligar la vacuna porque ya estamos por sobre el 90%. Pero ¿cómo enfrentarnos a los países vecinos que tienen procesos más lentos? Bueno, de esto y de otras cosas también le queremos hablar con Juan Carlos Said, que es médico internista en máster en salud pública, y lo tenemos en línea. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Igualmente. Doctor, parto preguntándole por la recomendación que hace el CADEI de no obligar a vacunarse precisamente porque tenemos más de un 90% de vacunación. ¿Qué opina usted sobre eso?
A mí me parece una recomendación muy sensata. Siempre he sido partidario que en el caso de adultos y por tratarse de una medida preventiva, hay que insistir en la importancia de la educación. O sea, que no es razonable obligar, pero sí, por ejemplo, usar medidas como el carnet de vacunación y exigirlo para ingresar a ciertos lugares, para el transporte, por ejemplo, en buses interurbanos, para viajes, porque ahí efectivamente hay un mayor riesgo de contagiar a otras personas. Entonces hay un riesgo, un tema de salud pública, pero efectivamente con altos niveles de vacunación no tiene mucho sentido hacerlo obligatorio, y por el contrario puede generar efectos adversos, como generar una mayor desconfianza de la autoridad, del gobierno, y creo que eso no es algo positivo en ningún caso. Siempre mejor ser persuasivo, dar buenos argumentos, y argumentos sobran para motivar a las personas a vacunarse. Sabemos que una intervención que es barata, que es efectiva, que salva vidas y que reduce riesgo de hospitalización. Entonces, los argumentos están, solo hay que salir a mostrarlos.
Aira, el pase de movilidad ha sido un gran aliado para que la gente se vacune, un incentivo también. Pero no sé cómo se ha visto esto. Probablemente hay gente que no se ha vacunado con la dosis de refuerzo, hay un grupo de rezagados en ese sentido, y también hay preocupación por lo que se está generando con el pase de movilidad, personas que no están haciendo un buen uso de esto también. Hay preocupación en ese sentido, me imagino.
A ver, los pases de movilidad se han implementado en otros países y también han tenido, digamos, resultados positivos promoviendo la vacunación. En ese sentido, creo que en Chile se ha visto algo similar. Evidentemente el pase de vacunación tiene que ser visto como una herramienta más dentro de otras que tienen que incluir, por ejemplo, educación focalizada a grupos específicos. Acá hay que hacer focus, grupo de investigación dirigida a los grupos que no se están vacunando, que tienen más dudas, para poder hacer información que sea específica para ellos, por ejemplo, para inmigrantes que se pudieran estar vacunando menos por temor, por ejemplo, asistir a los centros de salud, y se tiene que combinar esto con estrategias que hagan lo más fácil la vacunación para las personas, desde, por ejemplo, vacunatorios móviles, vacunar en sitios de trabajo, cosas que ya se están haciendo, pero que evidentemente hay que incrementarlas. Hay que hacer este proceso lo más expedito posible, y también entender que esto va a ser algo que va a durar por un tiempo. Acá la pandemia no se va a acabar ni por decreto, ni va a haber un aviso en el diario que diga que se acabó la pandemia, sino que esta pandemia se va a ir convirtiendo en una endemia, producto de, digamos, en una enfermedad más leve, que va a tener casos frecuentes por periodos, que van a ir aumentando y van a ir disminuyendo, como sucede, por ejemplo, con la influenza, o como sucede, por ejemplo, con el virus de resfrío, que genera infección, aumentan los casos en una determinada época y después bajan. Y el que lleguemos a esa situación en que el COVID se convierta en algo más similar a un resfrío o a la influenza, va a depender de que vayamos generando capas de protección en la comunidad, que son las generadas por la inmunidad natural, es decir, por las personas que se contagian, y también por sucesivas vacunaciones que van aportando capas de inmunidad y van fortaleciendo el sistema inmune de las personas y reduciendo el riesgo de hospitalización.
Doctor Juan Carlos Said, y en ese último punto que usted señalaba, sucesivas vacunaciones, ya a mediados de febrero se está planteando, falta concretarlo, pero parece que ya es un hecho, la segunda dosis de refuerzo. En esa línea, en algún minuto se dice, bueno, pero la vacuna contra el COVID-19 va a terminar siendo igual, o poniendo un ejemplo, a la de la influenza, una vacuna anual justamente para poder combatir ese virus. ¿Cómo se puede ver en esa óptica? Porque uno dice, si ya vamos con la segunda dosis de refuerzo, con la idea, y más bien la idea con la situación casi empírica, concreta, de que a los 6 meses bajan los anticuerpos, uno entendería que una tercera dosis de refuerzo tendría que venir 6 meses después, y así sucesivamente.
Sí, todo esto es había un aprendizaje. Este año ha sido el año de las vacunas, pero también ha sido el año de las variantes. Entonces, en ese sentido, ha habido un aprendizaje. Se están desarrollando, por ejemplo, ya nuevas vacunas para específicas, por ejemplo, contra la variante Omicron, y en un periodo mucho más rápido de lo que se desarrollaron las vacunas que ya tenemos disponibles, que ya se desarrollaron en un periodo muy rápido. Recordemos que antes el tiempo de elaboración de una vacuna era 10 años, ahora se bajó a 1 año y medio, y la tecnología ha permitido que cada día se puedan hacer más rápido, lo cual es bueno. Mucha gente desconfía y dice, mira, ¿cómo puede ser que se necesitan tantas dosis? Pero la verdad es que la mayoría de las vacunas funcionan así. Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B son 3 dosis, la vacuna de la difteria y el tétano son 4 dosis, y después se coloca una cada 10 años. La vacuna de la varicela son 2 dosis, y así sucesivamente. Entonces, lo normal es que las vacunas requieran más de una dosis, y son muchas las vacunas que requieren refuerzos a lo largo de la vida, y eso no debería llamar la atención, sino que es parte normal de la biología, que nuestro sistema inmune va envejeciendo, va reduciendo su capacidad para estar protegido para ciertas infecciones, y ahí la necesidad de reforzarlo. Entonces, no hay que temer al que haya refuerzo, sino que eso es lo normal de nuestro conocimiento de las vacunas, y lo raro sería que hubieran inventado una vacuna que uno se colocara una dosis y no necesitara nunca más un refuerzo.
Claro, la panacea sería.
Exactamente. Ojalá algún día lo invente. Yo creo que no puede ser que algún día suceda eso. Pero la realidad, al menos con el conocimiento actual de las vacunas, no es esa. Y creo que en ese sentido es importante entender que esta pandemia va a ir, digamos, veamos lo que pasó con Delta. Tuvimos primero una ola muy terrible en el país, una segunda que fue muy dura, pero ya con Delta, cuando había un gran porcentaje de vacunados, fue una ola que generó impacto. Hubo efectivamente que retroceder en ciertos niveles de aforo, en algunas medidas de restricción, pero fue una ola que pasó mucho más desapercibida para la población, y eso es fundamentalmente por las vacunas. Eso hay que transmitirlo.
Y a propósito
de eso, si más personas nos vacunamos, más posibilidades tenemos de que Omicron pase más desapercibida y que sea una olita y no una inundación.
Eso mismo quería preguntarle, ¿cómo se visualiza Omicron en el futuro? Porque ya ayer por lo menos confirmaron transmisión comunitaria.
Sí, la situación de Omicron indudablemente es preocupante. Estamos viendo que en el Reino Unido se ha registrado el récord de contagios, ¿no? Más de 120.000 casos en un solo día, una cifra que no se había visto nunca antes. Pero por otro lado, sabemos que produce un menor riesgo de hospitalización que Delta, al menos un 50% menor. Ahora, claro, si se contagian muchas personas, muchas más que antes, eso igual puede significar un estrés para el sistema hospitalario. Lo bueno es que las vacunas siguen siendo altamente efectivas para prevenir hospitalización y muerte, especialmente si hay un booster, si hay un refuerzo. Entonces, de ahí que los países estén más preparados para enfrentar, que están más preparados para enfrentar esta tercera ola, son justamente los que tienen mayores niveles de vacunación con la tercera dosis. Y en eso hay que decirlo, que Chile lo ha hecho bastante bien, y es el país del mundo que tiene más dosis de refuerzo. Entonces, esas son buenas noticias y habla de que el sistema está, de que hay una buena preparación para esta ola de Omicron. Ahora, acá todos los procesos en salud pública son permanentes y son un proceso, es decir, acá uno lo puede estar haciendo bien y después lo empieza a hacer mal, y eso lo hemos visto en la evolución de la pandemia. Entonces, en ningún caso hay que confiarse y hay que insistir en que acá hay una carrera contra el tiempo para vacunarnos con una tercera dosis y reducir el impacto de Omicron, y que pase como una olita y no un tsunami que nos inunde de casos y de hospitalizados, que desgraciadamente puede ser una realidad en países donde haya mucho menor nivel de inmunidad y mucho menor nivel de vacunación con tercera dosis.
Muy bien, doctor Juan Carlos Said, máster en salud pública y médico internista del Hospital Sotero del Río. Muchas gracias por esta conversación con Abrantuna.
Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.
Gracias, doctor, un abrazo.